Hace unos días el arzobispo primado de Nigeria dijo a sus colegas occidentales: ustedes se están ocupando de cosas relativamente secundarias, de si este puede comulgar o no puede comulgar, si los maricas pueden comulgar o no, y no se dan cuenta que tienen las iglesias vacías, que no hay casamientos, que no hay bautismo, que no hay fe, que cada vez se cierran iglesias por todos lados y se están preocupando de cosas que no hacen a lo importante, que es la conversión de los corazones a Dios, a Cristo, a Jesús. No lo tiene que decir un nigeriano. Bien, hoy en día las conmemoraciones son como siempre vastísimas, porque hay una cantidad de santos, una cantidad de acontecimientos que ciertamente merecen ser recordados, pero yo simplemente porque considero que es importante recordar estos hechos como acción cristianísima del día, tengo que recordar la conmemoración de la batalla de los Alporchones en 1452, que permitió a los reinos cristianos reconquistar a Murcia. Y eso fue ya, ¿no?, el acabose para el Islam en España, porque poco después vino la reconquista de Granada. Bueno, pero eso que es un recuerdo histórico, nada más. No, nosotros no estaríamos acá si no hubieran ganado los cristianos esta batalla de los Alporchones, porque esta batalla que permite la unificación de España bajo el reinado de los reyes católicos y después las sucesivas dinastías hasta llegar a los Habsburgos, el gran Carlos V, Felipe II, por un lado paran a los protestantes. Son capaces, se hace capaz España de parar al protestantismo, dentro de todas las complicaciones de la época, de las traiciones, incluso del papado, del reino de Francia, y ciertamente la colonización de América, ¿no? Estos pequeños hechos, ¿no?, con los que la providencia va manejando la historia para nuestro bien. Así que me complazco y recé en la misa por los caídos en esa batalla. Los del bando cristiano, los otros caídos, bien. Y ciertamente, aunque hoy tenemos una esquiera, un montón de santos a los cuales mencionar, no podemos dejar de hablar del santo principal, por el cual ahora van a ensuciar esta noche toda la calle San Martín, ¿no? El gran San Patricio. San Patricio, el predicador y el misionero que convierte a Irlanda al catolicismo, una Irlanda que no solamente se convirtió al catolicismo, sino que fue cuna de misioneros que después fueron a España, fueron al norte de Europa, Alemania, también otro foco de colonización y de cristianismo, incluso de cultura sacramental, de una manera que decir que nuestra costumbre actual de la confesión, que lamentablemente se está perdiendo poco a poco, viene de los monjes, los monjes irlandeses, con su dirección espiritual, con su predicación boca a oído, con su percepción de la misericordia de Cristo y del poder de la Iglesia y el poder de los sacramentos. La historia de San Patricio, aunque real, ciertamente se ha después hecho alrededor de ella una telaraña de leyendas y de relatos sin demasiado asidero en la realidad, es bien concreta y conocida porque de él quedan escritos, quedan cartas, quedan confesiones, confessions. Él escribía y hablaba en latín, por supuesto, en esa época. Confesiones que hablan de su vida y que dan propuestas de sínodos que él promovió dentro de Irlanda y que hacen que la realidad histórica de Patricio sea mucho más sólida que la de muchos otros santos y ciertamente que supere todo lo legendario que alrededor de él se ha forjado. Todos conocemos, por ejemplo, esa afirmación que dice que si Irlanda está libre de culebras y serpientes, que en Irlanda no hay, es porque él las echó con su báculo. De hecho, hoy los geólogos dicen que obedece a que Irlanda estaba separada del resto de Europa en la última glaciación, cuando las serpientes se difundieron ahí, murieron todas, después se abrieron los estrechos que separan a Irlanda de Inglaterra y Inglaterra del continente, y no cruzaron más culebras ni serpientes. Digo, serpientes humanas, sí, ¿no? Lo mismo que lo del trébol como el signo de Irlanda, porque dicen que San Patricio explicaba la Trinidad con las tres hojitas del trébol, ¿no? Y por lo tanto también del verde, que es el color nacional. Patricio es en su historia, en lo que ha dejado realmente un milagro de la providencia. Un muchacho nacido en Inglaterra, a 20 kilómetros de las murallas de Adriano, y que tenía sangre picta, es decir, escocesa. Bueno, de hecho los pictos son la población original de Irlanda y fueron ellos los que invadieron el norte de Inglaterra y se instalaron allí antes de que llegaran los romanos, así que los escoceses son descendientes de los irlandeses originarios. Bien, pero a lo muy, muy joven, a los 14 años, él era hijo de un funcionario romano, ¿no? Y de una mujer picta, pero cristiana, y de ciertos posibles. Era funcionario, tenía sus campos, pero los piratas lo agarraron y lo llevaron a Irlanda, ¿eh? Y estuvo allí en Irlanda de siervo, esclavo ciertamente, durante 7 años, en donde cuidaba los rebaños de su jefe, un reyesuelo irlandés, que lo trataba bastante mal, pero lo dejaba solo con sus rebaños, y él allí, entonces, recordando las enseñanzas de su madre y de su padre se llamaba Patricio, y a su vez era nieto, el padre, de un sacerdote católico. En esa época todavía no existía la obligación del celibato. Entonces, estamos hablando del siglo IV, de tal modo que tenía una formación cristiana bastante adecuada para el tiempo, para la edad. Y allí entonces él tenía muchísimo contacto con el Señor y tenía tiempo, mientras cuidaba los rebaños, de rezar y fortificar su corazón con las palabras del Señor que recordaba de memoria, y con una oración que poco a poco fue haciéndose constante en su vida, un hombre de oración continua, hasta que en uno de esos momentos de oración, en una visión, algo así, ¿no? Sintió una voz que le decía, huye y vete, vuelve a tu país. Ninguno de nosotros hubiera necesitado una voz, ¿no?, para tratar de arrancar la esclavitud. Pero bueno, él la escuchó, porque además todo lo llevaba religiosamente. Entonces camina 300 kilómetros hasta que se encuentra con la costa, con el mar, y allí, después de muchas instancias y súplicas, consigue embarcarse en un velero que se dirige supuestamente a Inglaterra. Pero unas tempestades, malos vientos, que eso cuánto, termina por depositarlo en la costa de Francia, en las Galias. Y allí él empieza a peregrinar, le dan asilo en un monasterio, ¿no? Ahí él cada vez más piensa que tiene que dedicar su vida a predicar el Señor a todos estos salvajes que no saben nada de él, pero por los cuales ha muerto nuestro Señor Jesucristo. Y en diversos peregrinajes difíciles de seguir, viaja al sur de Francia, a Lerin, allí estudia teología, sigue luego caminando, llega a Roma, y ahí Celestino I le encomienda la misión de ir a predicar a estos países donde él estuvo allí de esclavo, ¿no?, para que siga siendo siervo del Señor, para que siga siendo esclavo de esos pueblos, pero de otra manera, como el Señor que vino a ser servido, a servir, no ser servido. Y entonces él vuelve, el obispo de Auxerre lo ordena obispo, y cruza primero a Inglaterra, donde se encuentra con los suyos, debe también resistir la súplica de ellos para que se quede con él y para que evangelice ahí, total, también ya casi en retirada los romanos, se necesita llevar el evangelio a los nuevos salvajes, que eran los escoceses, pero él tiene la misión de ir a Irlanda y va a Irlanda. Y ahí en Irlanda, bueno, es una historia continua de conversiones, de la llegada de la palabra de Cristo al corazón de esta gente salvaje, pero simple en el fondo. El cristianismo hoy no golpea tanto como golpeaba antes, porque de alguna manera el cristianismo, por osmosis, se ha metido en todas las conciencias del mundo civilizado. Hay pocos núcleos de puros salvajes que no hayan de algún modo aproximadose a la palabra del Señor. Incluso el cristianismo mismo ha obligado a otras religiones a corregir ciertas barbaridades que enseñaba el mismo judismo, y no digamos nada del hinduismo, de taoísmo, de religiones que de una u otra manera han sido también influidas por el evangelio, ¿no? Incluso aquellas grandes ideologías que se oponen frontalmente al cristianismo, ¿no?, como por ejemplo el marxismo. El marxismo no hubiera existido sin el cristianismo. Es una herejía cristiana que supone dialécticamente el cristianismo y que no se entiende por sí misma. Entonces, aún por medio del marxismo, el gran problema del cristianismo está metido hoy en todo el mundo, y en todas las mentes, salvo las totalmente alejadas de la civilización cristiana. No digamos nada de nuestros otros enemigos acérrimos, que es el Islam. Bien, de tal modo que en estos corazones simples, en cambio, no vacunados contra el cristianismo,
como está vacunado contra el cristianismo, el marxismo, el islamismo y todas estas religiones cuyos dirigentes se han dado cuenta que si no corregían ciertas cosas el cristianismo los iba a tragar. Cuando uno llega a mundos totalmente salvajes, allí la palabra de Cristo resuena como una novedad absoluta, liberadora, refrescante, que te dice que sos hijo de Dios, que estás hecho imagen y semejanza de Dios, que no sos cualquier cosa. Bueno, la cuestión es que la palabra de Patricio resuena en toda Irlanda, construye iglesias, obispados, sínodos, tal manera que podemos decir que hacia el 450, cuando muere San Patricio, toda Irlanda ya es católica, apostólica y romana, y lo seguirá siendo hasta la invasión de Cromwell, ¿no? Donde los ingleses introducen el protestantismo sangrientamente, ¿no? Y causan esa división que todavía hoy persiste en el Ulster, ¿no? Y tenemos una parte de Irlanda al norte que es protestante y el sur que fue católica hasta hace poco, hasta que se volvieron no católicos los obispos y los curas y desconvirtieron a los cristianos irlandeses. Lo cierto es que Irlanda tiene una historia de la cual estar orgullosa, ¿no? Porque ciertamente, vean, esta es una oración que a mí me la enseñó, yo cuando era chico tenía una misa, una niñera que era irlandesa, ¿no? Y yo mis primeras oraciones las aprendí de ella, el Padre Nuestro, la Ave María, ¿no? En inglés. Pero ella me enseñaba, yo algo aprendí, pero no la recordaría hoy. Lo que se llamaba y se llama la coraza de San Patricio. Decía, me levanto hoy, ¿no? Este es un versículo que se repite, lo que voy a leer ahora es una partecita muy corta de esa oración de la coraza de San Patricio. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza de la invocación a la Santísima Trinidad, creyendo en sus tres personas, confesando la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy con la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo. Y sigue. Me levanto hoy con la fuerza del amor de los querubines, la obediencia de ángeles, el servicio de arcángel. Sigue. Me levanto hoy con el poder del cielo, con el esplendor del fuego, con la rapidez del rayo. Bla, bla, bla. Me levanto hoy con la fuerza de Dios que me conduce, el poder de Dios que me sostiene, la sabiduría de Dios que me guía, la mirada de Dios que me vigila, bla, bla, bla. No lo digo peyorativamente, bla, 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 pero me levanto hoy e invoco en este día todos estos poderes para que sean coraza entre mí y el malvado, contra los despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y a mi alma, contra los conjuros de los falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra las obras y fetiches de la idolatría, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y del alma. Cristo, escúdame hoy contra heridas, contra sofocación, contra quemaduras, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Y esta es la parte principal que está, es la que me enseñaba la misa. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todos los que hablen de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy e invocando la poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, creyendo en sus tres personas, confesando la unidad del Creador de la creación. Bueno, esta era una oración que se decía cotidianamente en la familia irlandesa, ¿eh? Hasta hace poco tiempo, muchos todavía la siguen rezando. Sin duda que estas cosas tienen que producir efecto en el alma, efecto en el corazón. Bien, es desdichada la historia de Irlanda, porque en medio de la sangrienta invasión inglesa y de las crueldades del tirano pérfido de Cromwell, después se les vino una sequía espantosa. Ellos vivían de la pampa, después por supuesto del descubrimiento de América, pero ese fue el gran alimento de los irlandeses, hasta que una peste, ¿no?, los diezmó realmente, ¿eh? Murieron como 1,5 millones de irlandeses. Estoy hablando de principios del siglo XIX, finales del XVIII. Allí la hambruna llevó a que un montón de especuladores compraran irlandeses para venderlos como trabajadores, como esclavos en realidad, ¿no?, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, y hubo mucha emigración voluntaria, por supuesto. Nosotros tenemos muchas familias irlandesas acá en la Argentina, pero de todas maneras bajo el dominio inglés y el grupo protestante siempre sufrieron, hasta que entre otros apareció un gran personaje que es necesario mencionar hoy, que es Eamon de Valera, Edward George de Valera. ¿Usted le suena de Valera como apellido irlandés? ¿Apellido español? Sí, porque en realidad de Valera nació en Estados Unidos de un hijo de... el padre era un español de la colonia de Cuba, que había peleado en la guerra de Cuba, y la madre una irlandesa. Nació en Estados Unidos, pero ya desde muy chico, a los 4 años, lo volvieron a Irlanda, que ya presentaba otras posibilidades. El padre era ingeniero, el mismo Valera estudió, fue un gran matemático, incluso reconocido a nivel académico por muchas universidades, un gran economista, un gran político y una gran pluma. No pluma literaria, sino pluma periodística. De tal manera que él dedicó su vida, ¿no?, a lo mejor porque tenía media sangre española, pero a reafirmar la calidad gaélica, independiente, originalísima de Irlanda, y sobre todo en su postura católica. De hecho, estuvo detrás de varias revoluciones en contra de Inglaterra y terminó siendo 2 o 3 veces presidente de Irlanda, de Valera. Murió allá por el año 75, así que es un personaje más o menos contemporáneo. Pero su acción se produjo en la Segunda Guerra Mundial, donde no lo querían mucho de ningún lado, porque él, como Franco, se declaró neutral, ¿no? Después Churchill mismo se lo reprochó a Valera, lo cual dio ocasión para que de Valera pronunció un discurso magnífico en respuesta a Churchill, que si lo encuentran por ahí, que está en Google, lo pueden encontrar, es realmente magnífico. Pero la identificación católica de Irlanda era para él fundamental, ¿no? Y es el redactor de la primera de la primera constitución de Irlanda, que entre otras cosas, una de las cosas, uno de los artículos que promueve y aprueba es la abolición del divorcio, ¿no?, que habían introducido los ingleses, ¿eh?, por Enrique VIII, ¿no? Imagínense, hoy en día todo al revés, ¿no? ¿No? Y uno de los primeros artículos de la Constitución declara que la religión católica es especialmente una religión especial de Irlanda, algo así en inglés, no recuerdo muy bien cuál es el término exacto, pero claro, mucho no quería decir, ¿no? El artículo ni sabía muy bien a qué obligaba, pues, no decía cómo el Estado tiene la obligación de sostener el culto católico, ¿no? O como se decía en el 1853 acá, tiene la obligación de promover la conversión de los indios, estaba en esta constitución original, ¿no? Eso hoy en día por supuesto se voló, pero en aquella época hubiera aparecido esa misma constitución, hoy hubiera aparecido excesiva. En esa época le pareció poco al Papa Pío XI, que no le gustó nada y lo retó a De Valera. ¿Cómo no lo pone como religión oficial de Irlanda? De todas maneras, lo que es extraordinario es el prólogo, el preámbulo de la Constitución, que debería ser modelo para todas las constituciones del mundo, y por supuesto las católicas y las cristianas, dice. In the name of the most holy Trinity, en el nombre de la muy santa Trinidad, from whom, de la cual proviene toda autoridad y hacia la cual va todo nuestro fin, todas las acciones del hombre y de los estados tienen que ser referidas a ese fin. Así empieza. Nosotros, el pueblo de Eire, de Irlanda, reconociendo humildemente todas nuestras obligaciones a nuestro Señor divino Jesucristo, que sostuvo a nuestros padres durante centurias de trabajo y de lucha, recordando todas las gracias que nos ha dado hasta llegar a ser hoy finalmente totalmente independientes, y buscando promover el bien común con la observación de la prudencia, de la justicia y de la caridad, de tal modo que la dignidad y libertad del individuo sea asegurada por la gracia. Bueno, una cosa notable, toda una teología política que ojalá hoy existiera, porque es así. Toda autoridad viene de Dios, dice San Pablo, y esa es la doctrina de la Iglesia, que aún permanece, no viene del pueblo, viene de Dios, como mucho el pueblo, y no en la forma caótica del voto individual, donde todos los votos valen igual, todo eso es disparate total, ¿no? Pero el pueblo, como mucho, lo que puede designar quién va a detentar la autoridad que viene de Dios, no del pueblo. El pueblo no delega un pito en la autoridad, su autoridad, que no la tiene, en las autoridades. La autoridad viene de Dios, lo cual supone que tiene que someterse a la ley de Dios, y que no está por encima de la ley de Dios, y nada puede ser legislado simplemente por el voto de la mayoría, o por el voto de una cámara iluminada de diputados, como decía Rousseau, que eran los profetas de la humanidad, que ellos debían ser los comisarios iluminadores del pueblo. De ningún modo, ¿no? La ley viene de Dios, y toda ley
toda ley que no se ajuste de una u otra manera, aún en sus últimas consecuencias, a la ley de Dios, no es ley auténtica y no es ley simplemente según la definición de ley de Santo Tomás de Aquino. La ley siempre, para que sea ley, tiene que ser racional, venir de Dios, si no, no es ley. Y hoy todos tenemos el gran problema de que cada vez hay más leyes que están en contra de la ley de Dios. Hay leyes que son inmorales. Entonces, antes, como la ley se ajustaba a la moral tenía que ajustarse a la ley. Y eso era lo espontáneo en la gente, y allí todavía nos educaban nosotros cuando éramos chicos. Pero hoy no es así. Ahora cuando se instaure la ley del aborto, o esta porquería del cambio de género y todas estas cosas que además dicen gratis, aborto gratis, cambio de género gratis, date su pito, lo tiene que pagar la buena gente a esos atorrantes. Eso nada es gratis, alguien lo tiene que pagar siempre. Y en este caso lo paga el pobre que deposita, o que le roban y le confiscan parte de su fortuna en forma de impuestos que son inmorales, muchos de ellos, porque son exacciones. Entonces, el problema del médico, el problema del abogado, el problema del contador, ¿cómo equilibro lo legal, lo moral? ¿Cómo hago? Andate al desierto un convento, ¿eh? la cuestión es así, claro, tanto peor cuando la misma iglesia, por medio de sus voceros importantes, empieza a sabiendo, a tratar de adaptar la ley de Dios a la ley de los hombres, a la ley de la carne, la ley del mundo, la ley del demonio, como decía Aguirre el otro día. Allí sí que estamos fritos, porque el problema que tienen los abogados, el problema que tienen los contadores y los médicos, ahora empezamos a tener nosotros en el confesionario. ¿Sí? ¿Qué aplicamos? ¿La ley de Dios? Lo que dice este macaneador del obispo, de este cura, mire, si a usted le parece así, yo al final hacia eso, si a usted le parece así, mire, busque ese cura que usted dice que dice y vaya a confesarse con él, conmigo no se confiese, ¿no? Y bueno, cada vez esto va a ser peor, antes de que vuelva a haber una constitución con semejante preámbulo van a tener que pasar muchos años de muchas penas, de mucha cruz, de mucha conversión, y que para eso, por supuesto, nos ayude el Padre Pío. El Padre Pío se daba cuenta, ¿no?, de lo que venía. Él, sin más, que apoyaba a la democracia cristiana, porque es una cosa que venía de los papas, pero él con la democracia no quería saber nada. La democracia siempre termina mal, en lo ético, en lo moral, siempre termina mal. Esta llamada democracia, podemos definir una democracia como Dios manda, de hecho, en una locución de Pío XII sobre la verdadera democracia, hecha al final de la Segunda Guerra Mundial, se dan unas pautas en las cuales, bueno, uno podría coincidir, pero lo cierto es que la democracia liberal, y no hablo de las auténticas libertades que son necesarias, ni tampoco de las auténticas libertades económicas que son más necesarias todavía, con las cuales conspira hoy el estatismo feroz que estamos padeciendo, la
la democracia de por sí liberal lleva siempre a la corrupción, sino de las riquezas que eso puede ser que aumenten, ciertamente a la corrupción de las costumbres. Tenemos el padre Pío, entonces, aunque siempre agitó la bandera italiana, curiosamente, con el escudo de los Saboya, aunque tampoco los Saboya fueron gran cosa, ¿no? Bueno, buenas mandarinas, pero lo cierto es que él ya al final de todo, cuando lo fue a visitar el cardenal Cicognani, le dijo, más finita la con questo maledetto concilio, era la época del concilio ecuménico, ¿no? Que estaba cambiando todas las cosas, ¿no? Finitela, ¿no? Y sin más que esto tenemos que vivirlo nosotros, ¿eh? Como si en una familia reuniéramos a todos para ver quién decide, o en un problema de salud, reunir a todos los vecinos, ver qué es la terapia o la operación que hay que hacer, ¿verdad? No, hay que ir a lo científico, a lo racional, en las cuestiones ético, morales y políticas, a la ley natural, a la ley que viene de Dios, que está explicitada, pero que no es sobrenatural, en los 10 mandamientos, es ley natural, bueno, que Dios nos ayude, el Padre Pío y San Patricio, que ciertamente no apoyaría demasiado todos estos excesos que se van a vivir hoy acá. Y en Nueva York, donde para peor va el obispo de Nueva York, y el año pasado declaró que podían participar de las celebraciones de San Patricio y tomar todas las cervezas que quisieran también los maricas, ¿eh? Entonces el año pasado fue un desastre, ¿no? Y el primero que iba adelante era el arzobispo de Nueva York. Acá por lo menos Poli se queda en su casa, ¿no? Bueno, como dice mi hermano, lástima que no viene más la Guinness, que es la cerveza que le gusta a él, una cerveza negra Guinness. No se importa más. Bien, entonces, que Dios nos ayude y que por lo menos la ley de Dios impere en nuestros corazones, en nuestra alma, purificada por el Evangelio y sublimada por la ley de la caridad, del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros. Y para eso Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Felices Pascuas, porque supongo que la próxima es el jueves Pascua.